Ot, Letras israelíes, con Ana Bejarano.
Saludamos a Ana Bejarano. Hola, Ana.
Hola, Raquel. Y hola, oyente.
Y seguro que están ustedes deseando conocer este nuevo libro que nos prescribe Ana Bejarano. En este caso es una mujer, una autora, una poeta, Dalia Rabikovic, y el título es La túnica en llamas.
Sí, es una de las poetisas más importantes que tiene Israel. Y bueno, hay que decir que creo que así en formato de libro en castellano solo tenemos este. Yo he buscado, sé que hay algunos poemas sueltos traducidos, pero si se quiere leer a esta poetisa, pues es a través de este libro que publicaron en 2013 dentro del marco de lo que fue la Feria del Libro de Guadalajara en México, que el país invitado era Israel. Y que habíamos comentado en otros programas que hubo una gran labor traductora de autores hebreos.
Sí.
Y está publicado por la editorial Leviatán en Buenos Aires. Y la versión del hebreo al español está hecha por Luisa Futoransky y Marta Teitelbaum.
Sefardíes las dos.
Sí, es una labor muy buena. Son 36 poemas y es un buen acercamiento a esta autora. En realidad es una antología, por eso el título en realidad no corresponde a ninguno de los libros de Dalia Rabikovic, sino que le pusieron este título que es precioso, La túnica en llamas, y que en realidad viene dado por el verso, un verso de uno de sus poemas que aparece aquí, que hace referencia a la leyenda de Medea y Jasón, cuando Jasón abandona a Medea y se casa con otra. Luego Medea, como sabido, es la envenena mandándole una túnica envenenada. Y bueno, y este verso a mí me parece precioso, que es de donde surge el título, que el verso dice, bueno, es un poema bastante largo de Dalia Rabikovic, y al final los últimos versos dicen, la túnica, exclamó, la túnica arde. ¿Qué dices? Grité. ¿Qué estás diciendo? Si no llevo ropa, yo soy la que estoy en llamas. Y me parece muy bonito porque en realidad... Lo he leído porque define mucho cómo es la poesía de Dalia, porque en realidad es ella. Ella es una persona que sufre muchísimo de la vida. Cuando murió creyeron incluso que se había suicidado, y la primera noticia que dio la prensa a su muerte en 2005 fue que se había suicidado, cuando luego se vio que no había sido así. Pero en alguien como ella, que había tenido intentos de suicidio, tampoco hubiera sido tan... Bueno, si quieres hablamos un poco de ella más desde los inicios.
Sí, sí, que hacemos una pausa y sí, volvemos enseguida.
Es nacida en el año 1936, Dalia Rabikovic, en Ramat Gan. Y para situarnos, es nacida en el mismo año que Alef Bet Yehoshua, que nace ese mismo año en Jerusalén, y Amos Oz es del año 39. Ella pertenece a la generación de estos dos autores y se le nota mucho. Es ya de la generación del Estado, que es una poesía con mucha introspección. Ya hemos pasado un poco lo que era la conquista de la tierra y el funcionar como un nosotros. Ahora es la literatura del yo, y esta literatura del yo se nota muchísimo en ella. Su padre provenía de la comunidad, es interesante porque provenía de una comunidad china, su padre, de la comunidad judía china de Harbin. Bueno, en China, como se sabe, hay muchas comunidades judías, y su padre había inmigrado de la comunidad china de Harbin a Israel. Y su madre es ya nacida en Eretz Israel, pero también era de una familia importante, de un rabino. En su momento fue importante, Shmuel Homines, que era de los primeros constructores de la Jerusalén extramuros, cuando Jerusalén deja de estar solo dentro de las murallas, que es final del siglo XIX. Y bueno, ella queda muy marcada, Dalia, por la muerte de su padre cuando ella estaba a punto de cumplir 6 años. Su padre es atropellado por un conductor borracho y muere. Y es algo que le marca continuamente, y sabiendo este dato biográfico se entienden muchos de sus versos. Su madre, que era maestra de escuela, pues no podía mantenerla a ella y a los dos hermanos pequeños gemelos con su sueldo cuando murió el padre atropellado y de un día para otro. Y entonces se mudaron a vivir al kibbutz Geva, que también la marcó, porque ella fue una niña adolescente que sufrió bullying en el kibbutz. Y parece ser que nadie la creía hasta que ella pasó lo que pasó, que colmó una gota que colmó el vaso, que sí. Fue que ella era una niña que escribía poemas y escribía, y sus compañeros, por lo visto, le enterraron sus cuadernos.
Oh.
Sí, ahí ya la creyeron, y entonces ella con 13 años deja el kibbutz y la familia y pasa a vivir con una familia de acogida en Haifa. Bueno, su vida es como quizá a veces, no sé si nos gusta tanto hablar de la vida de los autores, pero su poesía es muy autobiográfica. Ella se casa muy joven con un escritor muy famoso que es Yosef Bar Yosef, pero dura 3 meses el matrimonio. Imagina, luego se vuelve a casar, también se separa, luego tiene un hijo con Haim Kalir, que es el único hijo que tiene Ido. Y bueno, su vida la verdad que es bastante tormentosa y sobre todo estuvo muy marcada porque era muy depresiva. Ella tenía episodios graves de depresión. Y esto también se nota mucho en su poesía y ella no lo oculta, lo cual le impidió también terminar el servicio militar en el ejército, que como sabemos en Israel es muy importante. Estuvo 8 meses y la licenciaron por problemas de salud, entre comillas. Y bueno, luego estudia en la Universidad Hebrea, en el Departamento de Lengua y Literatura, y se dedica a la enseñanza en un instituto para chicos de enseñanza media. Bueno, ese sería un poco su marco biográfico. Después podemos decir también en cuanto a su obra, que publicó 10 poemarios. Tiene 3 libros de relatos. Los relatos breves suyos son una delicia. Y luego, como casi todos los escritores hebreos,
niños,
israelíes,
¿no?
Sí, niños, exactamente, literatura infantil, que es maravilloso también. Y luego también recalcar que tuvo casi todos los premios, por no decir todos los premios literarios que puede tener un autor en Israel, los tuvo ella, porque su poesía tuvo muchísimo éxito en todos los flancos. El público, la crítica, y en los estamentos que dan los premios, o sea, que tiene el premio Shlonsky, el premio Brenner, el premio Bialik, el premio primer ministro, que es Rosh Hashaná, tiene el premio Israel, es el más importante que se puede, los tiene todos.
Oye,
y luego ha sido muy ampliamente traducida. Lástima que en español no sé qué pasa, que no, bueno, aquí cada vez que hablamos de alguien decimos que habría que tomar a este autor y traducirlo.
Te quería preguntar si los lectores israelíes son especialmente amantes de la poesía.
Mucho.
Sí,
la
¿verdad? Da la impresión.
Sí. Uh-huh. Mucho. Es un género que, por lo menos hasta los años 70, tenía mucha más fuerza que la prosa incluso.
Uh-huh.
Los mismos autores y los poetas decían, es que vivimos en un país para nosotros maravilloso, donde un taxista, si los identifica, dice, ¿cuándo sale tu próximo poemario?
Wow.
Dice, esto no pasa en ningún lado. Sí, la poesía en Israel, eso hasta día de hoy, a pesar de que, como también hemos dicho tantas veces, el mundo globalizado, internet y todo, ha causado estragos en lo que es la lectura, pero se nota mucho en Israel hasta el día de hoy cómo la poesía en realidad está en la calle. También lo habíamos comentado aquí, como aquí hay gente muy amante en España de la poesía, pero está como más en las instituciones, en las salas de lectura. En Israel, en realidad, la poesía sigue siendo algo muy vivo y es algo también que se trabaja muchísimo en los institutos, invita muchísimo a los poetas para que vayan a leer. Es algo que a los chicos y a los niños en realidad les gusta muchísimo.
Sí, y se les pone música, ¿no? Es habitual que muchos de los grupos israelíes o cantantes traspasen...
Ahí has dado la clave, sí. En el quid de la cuestión. Ese es el gran secreto, yo creo. Prácticamente todos estos poetas están musicados. Y entonces no es que tú los leas y que estén en la calle, es que los tienes todo el día en la radio. Son canciones que la gente conoce de memoria y que conocemos incluso los extranjeros. No hace falta más que el Yom Shishi, el viernes por la tarde, encender la radio y no te va a faltar algún poema de Nadia Rabikovich, de Yehuda Mihai, de Rachel Bluestein. Sí, tienes razón, eso es fundamental. Aquí en realidad ha pasado también todo lo que han musicado... Por decir Paco Ibáñez, la gran labor que hizo de musicando poetas, que los hizo llegar a un público que quizá no es lector asiduo de poesía.
¿Qué nos quieres contar en concreto de La túnica en llamas? Que ya has empezado el tono ya lo tenemos. pero no sé si quieres agregar algo más.
Sí, yo creo que es un libro donde se ve mucho el sufrimiento de esta mujer. Era una mujer que escribe mucho sobre el sufrimiento, el del bullying que ya dijimos que tuvo, el de sus amores imposibles, un aborto, luego este único hijo que tienen ido, hay un momento en que lo apartan de ella porque ella tenía, como hemos dicho, graves problemas de depresión. Es un libro en el que se nota mucho este sufrimiento personal. Por otro lado, también es un libro muy político, porque ella, a pesar de que no estuvo afiliada hacia ningún movimiento en concreto, pero era simpatizante de Shalom Achshav, del movimiento Paz Ahora, y fue muy crítica. También lo pagó el día de su entierro, que ese día supongo que le importaba poco, pero a su entierro, cuando ella muere en 2005... toda la prensa se pasmó y plasmó cómo no había ido nadie del gobierno, ni siquiera la ministra de Cultura en aquel momento, fue al entierro de Daniel Rabicó.
Un poco como pasó con Amos Oz.
Sí, exactamente. Su hija Fania se ha quejado mucho en las redes de cómo no solamente el establishment no ha respondido como debía, sino que incluso hubo mucha gente que no supieron ver. Es extraño, bueno, quizá no es tan extraño porque ella muere en 2005 y hace meses que ha muerto Amos Oz. Hubo una inflexión en el año 2000 en lo referente a la libertad de expresión. Aún así, Israel sigue siendo, en mi opinión, un país con una gran libertad de expresión, que ya quisieran muchos, incluido el nuestro, donde siempre he sostenido que se practica la autocensura aquí. Uh-huh. Autocensura. Aquí ni siquiera es necesario la censura, porque aquí la gente se autocensura. En Israel, los autores no se autocensuran, y aunque hay mucha libertad de expresión, a raíz de la segunda intifada en el año 2000, hubo una inflexión y se nota. Aquí hay unos poemas muy buenos, por ejemplo, sobre Sabra y Shatila, la matanza en el año 82. Ella, Dalia Radicovich, en el 1982, se convierte en una poetisa bastante de política, ¿no? De lo que es la protesta política. Claro, lo que ella trae aquí en este libro, pues puede molestar a algunos. Fue algo que sucedió, las matanzas de los campamentos palestinos de Sabra y Shatila en el 82, cuando dicen que los israelíes, no, ellos no la perpetraron la matanza, que fueron las facciones maronitas, pero siempre se acusó a Israel de que...
De mirar hacia otro lado, ¿no?
Sí, miraron hacia otro lado. Y bueno, aquí ella trae este poema, luego trae el poema de una mujer palestina que lleva a su hijo muerto en el vientre porque le han pegado. Entonces, nunca nacerá, es muy bonito como, ¿no?, como compara a el parto de una madre de un niño vivo. Y bueno, esto es parte de este poemario, tampoco trata solamente de eso, porque trata pues del amor, de... Y es un libro, la verdad, que está muy bien de antología porque es muy variado. Y luego también, si acaso, volviendo al tema palestino, que sí que la caracterizó, tiene, sin traducir, un monólogo que escribió desde el punto de vista de un terrorista. Tampoco en eso ella es única, porque tenemos un grupo de autores que se ponen en la piel de un palestino y escriben libros como si ellos fueran palestinos. Un día quizá hablaremos de Yitzhak Shami y La venganza de los patriarcas, que es un libro que habla sobre esto, o Itamar Levy, que es un autor que tiene un libro precioso que traduje yo en este caso, Letras del sol, letras de la luna, o el propio Aleph Bet Yoshua en su famosa novela El amante, en el capítulo que habla el árabe, que es un chico árabe, Naim, él se pone en la piel del árabe. Es lo que hace ella, tiene un monólogo de un terrorista, es escalofriante, de un terrorista que va a la misión, el momento en que va a la misión y luego se inmola. Y la comparación que hace con los soldados israelíes, él tiene una lucha que él considera paralela a la del soldado israelí. Claro, eso es difícil quizá de asimilar por cierto sector de la sociedad israelí. Ahora, sí. Antes había libertad completa. No es que no la haya ahora, que también la hay.
Sí, pero lo que hablabas de esa autocensura, ¿no?, que también... se ha implantado en algunos momentos en la literatura. Ana, ¿y las referencias bíblicas que siempre están presentes en los autores israelíes, en el caso de esta poetisa?
Sí, también las hay. También las hay. Incluso las autoras aquí han puesto alguna nota. Y uno de los críticos que más la defendió siempre, Baruch Kurzweil, a pesar de que ella no necesitaba defensa porque el público la adoraba, pero Kurzweil, este Baruch Kurzweil, enseguida escribió sobre ella y dijo que algo que es verdad. Ella tiene un hebreo muy rico y muy apegado a las fuentes, pero al mismo tiempo resulta un hebreo muy conversacional. Y dice, en eso se parece mucho a la poetisa Raquel, a Raquel Bluestein. Y es verdad, son dos poetisas que se parecen, incluso muchas de las citas y muchas de las referencias, a veces es a la Raquel bíblica y a veces es a esta Raquel Bluestein. Sí, las referencias bíblicas es que están casi siempre ahí en todos los autores, porque es algo que lo da incluso la propia lengua.
Pues creo que sí. ¿Quieres añadir algo más?
Pues no sé, iba a decir una tontería en realidad.
Seguro que no.
Que nunca, sí, muy gorda esta. Que nunca escribió en ordenador. Me extrañó.
Bueno.
Porque mira que ha muerto en 2005. Uh-huh. Ella siempre escribió con pluma y bolígrafo. Sí.
No es una tontería, dice mucho, ¿no? De cómo.
Puede ser que sí. Y luego también lo que decía su hijo Ido, porque es cierto, tú cuando la lees pasa como pasa con tantos de los buenos autores, que dices, este señor o esta señora están poniendo en palabras lo que yo quisiera decir de mí misma. Y su hijo, sí, en su entierro, pues dijo que sus poemas dan al lector pues las palabras necesarias, ¿no?, para expresarse.
Qué bonito.
Y para entendernos a nosotros mismos.
Pues no se me ocurre un final mejor.
Pues
que
sí.
Que esta poetisa da al lector las palabras necesarias para expresarnos, ¿no?
Sí, para entendernos a nosotros. Yo creo que tiene toda la razón del mundo. Y luego, bueno, quizá ese debía ser el final, pero algo que envuelve toda su obra y que es un poco triste, siempre te deja como un... Porque ella en realidad, lo que ansía ella es la no existencia. Ella como una persona depresiva.
Sí.
El mundo que ella desea es el mundo en el que ella ya no esté. Y eso se nota constantemente. Dice, mi mayor felicidad será ver el mundo sin mí.
Wow.
Es una amargura que siempre te queda después de leer sus poemas, pero no deja de ser una de las grandes, en mi opinión, una de las grandes. Bueno, siempre decimos lo mismo porque la verdad, en el sentido de que son grandes, pero es que lo son. Los autores que escogemos aquí son todos muy grandes.
Sí, te agradecemos mucho que los elijas para nosotros y nada, animamos a los oyentes a leer La túnica en llamas y les convocamos para el próximo programa. Muchas gracias, Ana.
Gracias a vosotros, Raquel. Hasta pronto.